en este, con esta música de fondo, Facu, ya sabemos que tiene nombre propio la columna.
Exactamente, así que le damos la bienvenida a Natalia Pérez, que hoy vino con compañía.
Ay, hoy vine con una compañía de lujo. ¿Cómo andan?
¿Cómo les va?
Hoy vine con mi amiga Olga Chiabrando, que está de visita, y le voy a aprovechar para que
la,
ella es especialista, la exprimo.
Qué bien, qué bien.
Que hable, que conversemos ahí en la columna.
Está muy bien.
Bueno, hola. Gracias por venir. Hola, Olga.
¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Un gusto que estén acá. Bueno.
Gracias. Hago una breve mini presentación de Olga. Ella es profe también. Compartimos con Olga ser profesoras de expresión corporal, educadoras somáticas, somos amigas. Ella ha sido mi maestra y es una persona que yo admiro y respeto mucho. Pero puntualmente hoy, cuando le decía que venía para la columna y cuando pensé en invitarla, pensaba aprovechar su expertise en pilates, ¿no? Y yo le decía, Olga, la verdad que mucha gente practica pilates, hace pilates, qué sé yo, pero no, por ahí no conoce en términos de la historia de pilates y no conoce esa manera de trabajar, de abordar, que tiene una persona como ella, que aparte de ser profe de pilates es una persona formada en muchísimos aspectos de lo corporal. Entonces, bueno, ahí la voy a aprovechar. Yo tengo mucha curiosidad, actualmente empiezo por esa curiosidad. Una vez escuché, no sé si es por eso mito, ¿verdad?, que las máquinas de pilates estaban como inspiradas en una parrilla de una cama, no sé, ¿qué hay de eso? ¿Es algo así?
Sí, sí, ¿así? Son los muebles de la casa, la mesa, la silla.
Mirá vos. Ahora que
la
lo dice.
Cama, por eso le dicen la cama. La que se hizo famosa es el reformer, que es la cama, la mesa y la silla. Sí, sí, él fantaseaba con que hay algunas filmaciones donde se arma y se desarma un sillón que después se hace la silla para tenerlo así para uso personal en la casa. Sí, es así.
Y me meto ahí en el tema, y Olga, digo, para aquellos que no conocen de qué se trata Pilates, para qué sirve en la persona, contanos también un poco para desasnar quizás alguno que no conozca o alguno que lo escuchó así de oído pero no sabe de qué se trata.
Yo me encuentro con la práctica, es un método, es el nombre que él le dio es Contrology, el método del control, que en el 2023 suena muy fuerte eso. O sea, creo que es un nombre que hoy no le podría poner.
Claro.
Pero en esa época, él nació en 1886 y era un joven autodidacta que en relación a... Bueno, escribió poco sobre... Se sabe poco de su vida, pero lo poco que se sabe es que él construyó su sistema y como a él le funcionó, lo empezó a pasar. Y donde él lo pasaba, o sea que era una persona generosa, donde lo pasaba, funcionaba. Y como veía que lo pasaba para que el otro lo tome y lo use como él lo usaba, que era de uso personal, no maestro practicante, sino era te lo paso, vos hacé tu práctica como un poco como es la práctica como debería ser. Tal vez el yoga, como el tai chi, muchas... O sea, tiene un pensamiento, por eso hay gente que dice se parece al yoga. Hay un pensamiento filosófico sobre vos toma tu práctica, hacé la práctica, es tu práctica de sanación. Cosas interesantes como si los niños y los adolescentes practicaran esto que yo practiqué en mí, habría menos gente en las cárceles y en los loqueros, decía. Su forma de escribir era bastante dura, pero hay que acomodarse a la época. Entonces no era alguien que pensó en armar una escuela.
Claro.
Es alguien que empezó en su propia sanación, en su propia, porque parece que tenía algunos problemas físicos, de debilidad física, y sintió que en la musculación, y él se salvó. Entonces se sanó, bueno, y después es lo pasó en situaciones extremas como la Primera Guerra Mundial, que fue preso, y su celda de presos, de alemanes presos en Inglaterra, todos se salvaron.
Olga, a mí hay un aspecto hoy cuando mateábamos a la mañana que me parece interesante porque se liga a cosas que venimos conversando en la columna, que me parece muy interesante que vos me dijiste, que yo no había advertido. O sea, había tomado unas clases de pilates con ella y con otras personas, pero no había reparado en eso. Que es que la transmisión, hay algo en el que da la clase que no es una transmisión a través de la imagen o la imitación, sino hay algo, esto que vos me contabas de la musicalidad de las palabras, me interesaría que si podés contar algo.
Sí, evidentemente eso. Él ha sido un hombre de avanzada, porque la forma de pasar la información es un maestro y una maestra y un practicante, y es a través de la voz y del toque, ¿no? Entonces, no es alguien que, como trae un poco la educación física, que puede ir modificándose con el tiempo. Yo he trabajado hasta hace muy poco tiempo en el profesorado de educación física en Jujuy, que hay alguien que está adelante, hay muchos modelos, está adelante, el otro copia. Sino esto es alguien que, modulando la voz, genera una musicalidad donde le va dando ideas de cómo puede ser la calidad de movimiento con la que viene el próximo movimiento y prepara. Es una secuencia de movimiento, es realmente una secuencia de movimiento cuya transición al próximo es como algo que se va completando con la voz de una persona. Entonces, aquel que se forma en una escuela del método Pilates clásico, tiene un largo recorrido. Es un largo recorrido porque el valor de la práctica en el suelo, es la práctica original, es voz con voz en una colchoneta. Las máquinas y los elementos, que son muchísimos, o sea que es un mundo, vienen a mostrar. Si yo tengo un objeto en la mano, un palo, una banda elástica, un muelle, voy a comprender, mi sistema nervioso va a comprender mejor. Ah, mira, bajar el omóplato tiene que ver con esto. No es solo una voz que te dice, baja el omóplato.
Claro.
No levantes los hombros. Sino que la persona hace la experiencia física. Y entonces vos después le sacás la máquina, le sacás el objeto, y la persona, el sistema nervioso de la persona comprendió.
Mira, mucho de lo que hablábamos, el tema de los sentidos, que uno parece que solo entra cuestiones por la vista.
Sí. Mirá, por eso me parecía. Y otro punto interesante que me parece que vos lo trajiste en la conversación informal que tuvimos la mañana, era esto de la suavidad, porque yo tengo asociado cierto imaginario del pilates a cierta cosa del músculo, de la fuerza, y ella me dice, es hiper delicado el trabajo. No, es hiper suave, ¿no?
Claro, se usa mucho la palabra con suavidad y control, porque cuando se va trabajando lentamente, porque vos tenés que observar qué es lo que va sucediendo, porque para poder mantener la pelvis estable, que la pelvis no esté todo el tiempo moviéndose, si no es necesario, imagínate, pero bueno, es un trabajo de fuerza. Claro. Entonces, no se habla de relajación, sino es una... Vos tenés que estar presente la hora entera de la práctica, y si vas a las máquinas, con los muelles, con lo peligrosa que es una máquina, porque las máquinas son fierro, son de madera y son de fierro, por eso suele haber accidentes muy tremendos, y ahí eso habla de cómo se está trabajando. No puede haber ningún accidente, no puede nadie lastimarse si se trabaja desde este lugar, porque hay un nivel de conciencia corporal. La persona tiene que saber lo que está haciendo y por qué lo hace. Por eso va tan lento, tan suave. Y entonces esto trae cierto prejuicio con respecto a la práctica con los varones. Es un trabajo creado por varones, las máquinas las diseñó mucho su hermano junto con él, pero después, claro... Lo masculino en pilates, claro. Cierre suave. ¿Cómo suave? No, yo tengo varones rugbyers,
claro.
Que necesitan recuperar la movilidad para poder seguir jugando al rugby. Si vos perdés la movilidad, ¿qué haces? Entonces, la palabra suave es de la especie.
Ahora, Olga, me quedo con algo que nombrabas hace un ratito y me hizo ruido. Digo, vos decías, estás vos con vos.
Sí.
Y si uno no está con uno mismo en sintonía y no está de buena manera, ¿cómo haces para trasladar en ese movimiento de suavidad con pilates esa suavidad que se necesita? Porque cuando uno no está bien con uno, quizás el movimiento no es el acorde al que necesite. Digo, ¿cómo se trabaja para que la persona pueda entablar, entender esa suavidad, entender que tiene que estar en una tranquilidad, más allá que quizás internamente no lo esté.
El maestro que estudia Pilates, el método clásico de la escuela del método clásico, que es que se pasa el material de él, como él lo pensó, en básico, intermedio y avanzado, de suelo y de máquinas. Las máquinas son más de 7, no una ni dos, son muchísimas en Argentina. Hay muchas que no están porque no se pueden fabricar ni las saben fabricar. Y hay un montón de elementos que son carísimos de fabricar y no están. Pero hay una cosa, es que si el maestro tiene la información, va a encontrar las herramientas para ayudarte. Es decir, es desde el apoyo del pie. Si vos no, si tenés algún problema en el pie, será de observar el omóplato derecho y el izquierdo. Mientras vos empujás, vos tenés que sentir el empuje, cuidar tus rodillas, abrir las manos, inhalar, expandir las costillas hacia el lateral, pensar que el transverso es el abdominal más profundo, y después de ese vienen los otros. Estás tan ocupado en observar y en proponer eso que vos estás haciendo, que tu mente se va a calmar.
Eso, ¿se acuerdan cuando habíamos conversado con respecto a los ámbitos del gimnasio? Cuando hay un televisor encendido, estás scrolleando con el celular, ¿no? Evidentemente toda esa conectividad requiere de un ambiente que lo propicie, ¿no?
Y tenés un maestro que llega con tu mano. Entonces, cuando vos decís, no está todo el tiempo, vos decís, bajá los hombros, hace así. O sea, te está acompañando, bajo las costillas y baja las costillas el contacto. Y vos estás eligiendo una práctica donde permitís que alguien llegue hacia el contacto. Vos estás eligiendo, no solo que estás en contacto con el piso, con los elementos, pelotas, bandas elásticas, aros. Por eso es muy inteligente. Es dentro del mundo de la fitness, pero se metió más en el mundo de la somática. Lo que pasa es que el que no hace escuela clásica se va al gimnasio. Pero si vos enseñás pilates de la escuela clásica, estás en el mundo de lo somático. Ahí está la diferencia. ¿Dónde estudiaste?
Eso me interesa, ¿no? Porque hay muchas maneras, como siempre decimos, el modo claro, en el que haces algo, ¿no? El marco, el modo, la formación.
Claro, no sé si alguna vez, yo te puedo preguntar ahora, ¿y cuál es la calidad de movimiento que te surge a partir de saborear el mate?
Claro.
Claro que, decime.
No, digo.
Entonces, vos decime, ¿cuál es la calidad de movimiento? Es decir, esa calidad de movimiento, decime una calidad de movimiento que te surge ahora en el momento.
Es el gusto que te da.
No, decime, la calidad de movimiento sería si sentís que es suave, si es abierta, si es cerrada, si es rápida, si es lenta.
Es rápida, pero sí, es suave a la vez.
Bien, entonces, rápido y suave a la vez. Si vos tendrías que pararte ahora y hacer un giro rápido y suave, dado por el haber observado, y mirá toda la información que tenés, y es tuya esa. Claro. Ahora, le pregunto a él.
De esa experiencia te sensorial pasa el mate, de tomar el mate.
Te paso el mate. Le pasas el mate. Y él dice lo mismo. Dice, sí, es rápido y suave a la vez. Pero el giro que él va a hacer es completamente diferente a vos. Quiere decir que un mismo movimiento en el mismo reformer no va a ser el mismo, porque ustedes dos son diferentes, y ahí es la calidad del maestro.
Ahí está la educación.
Yo no somática. Puedo pretender que ustedes dos hagan la misma clase.
Comprendo.
Claro. Y mirar para otro lado. Si ustedes dos son, y además vos venís de una experiencia, estás estresado, no te podés conectar, y acaba de venir vacaciones, la pasó bomba. Y los dos vienen a la misma clase en el mismo momento. ¿Qué les propongo yo? Y ahí está, es cuando, entonces, hay una forma de formarse como maestro dentro del movimiento, que no te importa, es mecánico, dale 100,
te da
dale
igual,
100,
es más
dale 20,
técnico, ¿no?
Y a nosotros que nos interesa mucho, mucho, y la clase...
Claro,
yo estoy...
Olga, porque esa parte de esa diferencia que vos la nombrás así tan claramente, es la diferencia entre igualar a los sujetos o pensar que cada quien tiene su propio tiempo, su propia historia.
Sí, que es lo que nos pasa hoy cuando vamos a cualquier gimnasio, es lo que nos pasa, vamos y somos 5, 6, 10.
Uno más, la rutina es la misma, no hay una mirada específica. Perdón, es injusto decirlo. Hay gimnasios donde
por supuesto,
sí
digo,
existe, ¿no?
Los
pero
digo, alguien,
pero una cosa tradicional o más masiva. Está todo igualado, están borradas esas diferencias.
Igual yo no lo desvalorizo, yo no lo desvalorizo. Yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, que hay gente que viene a hacer pilates conmigo y combina con otras cosas. Es simplemente saber que cuando el médico recomienda pilates, ojo, porque pilates es un nombre de un señor que se llama Joseph Hubertus Pilates, que pensó en algo que es metodológico, que tiene un principio y un final y un recorrido. Y se está haciendo cualquier cosa, o sea, toman las máquinas que son maravillosas y están reinventando. Entonces no digas que enseñas pilates.
Claro. Ponle
la
tu nombre, claro.
La persona que compra, cuando dicen estoy haciendo esferodinamia porque uso la pelota. No, esferodinamia es una disciplina que fue creada por una persona en Argentina que tiene nombre y apellido, Anabela Lozano. Vos podés usar la pelota, no haces esferodinamia. Claro, la pelota es bueno. Otra cosa. Entonces.
No, y están en la libertad de hacer, pero el tema es no usar el nombre.
Claro. Y vos querés darle con la. O sea, es a vos te gusta eso, es necesitas hacer eso, alucinante. Yo tengo gente que, qué sé yo, juega al fútbol el día anterior y viene a la clase de pilates para compensar todo el esfuerzo que hace jugando al fútbol y que se da cuenta que pierde la movilidad en las caderas y en la columna, pero qué sabiduría que tiene ese cuerpo, porque llega ahí porque sabe, ahora no tiene que dejar de jugar la pelota.
Claro. Y desde tu conocimiento, Olga, ¿cuántas veces recomendás que una persona asista a una clase de pilates? Digo, 2, 3, una vez por semana, ¿o depende de la persona en esto que contabas vos anteriormente?
Yo, si es una clase privada, puede hacer una vez a la semana, si vas a complementar con otras cosas. Si es clase grupal, 2 veces, 3 veces puede hacer, y después ir teniendo, adquiriendo ese, como hace la gente de yoga, que la tiene re clara en su casa, tienen el mat, y después vos volvés a vos, y sábado, domingo, cuando vos necesitás, el día que vos necesites, tenés algo que podés hacer que es tuyo, que es un material que ya estudio,
sí,
es tuyo,
apropiártelo,
que vos ya sabés cómo hacerlo. Eso es lo más importante.
Yo algo de volver a lo que se dijo al principio, esto de los elementos de pilates, que parecido a no sé, la cama, la mesa, eso sí. ¿Qué se busca con eso?
Esto que te decía al principio, él cuando empiezan a aparecer las máquinas para poder transmitir una información que él tenía, y que no es lo mismo poner el pie, no es lo mismo poner el pie contra una barra y empujar, que imaginarte que empujas.
Tener esa resistencia con el material, no es lo mismo para sentir esa...
Tener un trapecio, porque como él era del circo, las máquinas tienen mucho trapecio. Y entonces la mesa se llama el Cadillac, porque él medio fue diseñando para un alumno que tenía. Entonces cuando lo prueba, el tipo le dice, esto es un Cadillac. Y quedó el nombre del Cadillac. La otra es la Gunda, porque Gunda no significa nada, porque él hablaba un poco mal el inglés. Y
de
Wonderful, la silla maravillosa, y quedó Gunda. Y entonces la otra es la silla eléctrica, y tienen esos nombres.
Sí,
pero
tienen unos nombres entre
la única, como que la que más se conoce es la cama. Y bueno, acá en Rosario, en Argentina, la escuela clásica está en Rosario.
Y Olga, en esto que estabas remarcando de Pilates, ¿es hoy en día es tu forma de vida, o entendés la vida a través del Pilates?
Uy, qué pregunta que te hizo.
Pues venimos hablando mucho de eso. Yo soy artista, yo soy profesora de expresión corporal de la primera promoción. Y siempre quise ser bailarina, y como viví bajo gobierno militar hasta los 19 años, estudié maestra de grado, y cuando vino la democracia se abrió la escuela me vine a la escuela de danza, y estaba esa carrera que era la que me permitía por la edad, y entonces, bueno, creo que caí en el mejor lugar que podía haber ido. Y bueno, y siempre fui creadora desde ese lugar. Y después, cuando me fui a vivir a Jujuy, me costó entrar un poco en el ambiente de Jujuy, y me parecía que, bueno, todo lo que yo llevaba, el contacto, improvisación, senso percepción, era todo como un
medio
idioma
chino, ¿no?
Claro, sí. Movimiento auténtico. Entonces, cuando Gabriela Solini, que es argentina, trae Pilates a Rosario, yo dije, viste, Pilates ya estaba con la Tamara Ditela de acá, de allá, que después por suerte le sacaron ese derecho, en los 90 lograron sacarle ese derecho a ser dueños del nombre de Pilates, eso después hizo un juicio y se lo sacaron, sí. Entonces se lo sacaron en el mundo, fue lo que pasó en los 90, ¿no? Cuando él se muere, vendieron el derecho. Y después los discípulos lograron revertirlo, y entonces ahora no se puede usar el nombre de él. Nadie es dueño del nombre de él, por suerte. Entonces Gabriela Solini, que es argentina, que estudió acá, también profesora de expresión corporal, se fue a vivir a España. Ella abre la escuela en habla hispana, se forma en Londres y la trae a Argentina. Entonces yo dije, bueno, me voy a formar en Pilates, porque me parecía que como, digo, bueno, por Pilates van a venir, ¿no? Y por Pilates me van a conocer para ascenso y todo eso. Y me parecía que podía ser una buena forma, una salida laboral y algo que me interesaba. Bueno, yo después me asombré del mundo que era, me asombré. Y bueno, materné muchos años, y es como, bueno, a mí me plantó. Viste, el mundo de la expresión corporal y el mundo somático te va llevando
te hace flamear un poco, ¿no?
Claro, esto me dio como una como me centró de otra forma, y para trabajar me va mejor con Pilates que con lo otro. Con lo otro todavía no me terminan de creer, ¿viste? Pero bueno,
chicas, agradecer.
Queda una invitación.
Sí, por supuesto.
Sí, esta hoy a las 18:30 vamos, sí, a estar conversando con Olga más en la clave de sus procesos creativos, de cómo fue para ella crear en el mundo andino, cómo es crear desde la expresión corporal. Es entrada libre y gratuita, las esperamos ahí. La idea es abrir una conversación y compartir, aprovechar que realmente ella es una persona, una gran maestra, una gran creadora. Es de acá de Rosario, es también jujeña, es de Marcos Juárez, tiene muchas nacionalidades, pero esa cosa común de una manera muy sensible de ser y estar en el mundo, que me parece que es para aprovechar.
Entonces hoy a las
18:30 en Oliva, la librería que está Entre Ríos y San Lorenzo.
Entre Ríos y San Lorenzo. La invitación está hecha entonces para todos aquellos que están del otro lado. Gracias, Olga, por estar con nosotros, por venir.
Muchas gracias.
Gracias también, Nati, por venir un jueves más. Y bueno, nos vamos a ir camino al servicio informativo con un poquito de música.
Nada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes.